Posta. De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Bueno, y en este tramo de programa nos vamos a meter en algo que fue conmocionante la semana pasada, más exactamente el lunes pasado. Justo Fernando Barrientos arrojó una molotov a cuatro mujeres mientras dormían. Ocurrió en una pensión familiar en el barrio de Barracas. Hay tres mujeres que murieron. Una de ellas todavía sigue peleando por su vida. Finalmente, esto no termina por ser otra cosa más que un crimen de odio. Y se siguen sumando las, de alguna manera, las representaciones que se van haciendo de un mensaje que está habilitado, para decirlo de alguna manera, por un gobierno que avala y que homologa ese mensaje de violencia. Para charlar sobre este tema y contarte e invitarte también, si querés leerla, hay una nota muy interesante, una crónica muy interesante en Pericia, Periodismo sobre Justicia, en la que podés leer justamente la crónica que hace Facundo Loduca. Facundo Loduca es estudiante de periodismo y tiene una crónica realmente muy, muy linda, narrada en Pericia. Y es quien está del otro lado del teléfono para charlar este rato con nosotros aquí en ¿Qué te importa? Muchísimas gracias por esta comunicación, Facundo. Paula Maitía desde este lado de la radio. ¿Cómo estás?
Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias y muy contento de estar en la radio de mi facultad.
Bueno, me alegro. Facundo, tuve oportunidad de leer esta crónica, esta nota que haces, que describe todo el hecho, que la verdad es que es tan enorme que siento esto, que me deja sin palabras, ¿no? Y por eso admiro mucho la posibilidad de pasarlo y de plasmarlo de manera gráfica como lo hiciste en la nota, porque es tan enorme y es tan terrible que tal vez si tenés ganas hacemos un punteíto y vas contando cómo se fue para quien está tal vez un poco más alejado, alejada de esta situación, y vamos contando qué fue lo que pasó el lunes pasado en esta pensión en el barrio de Barracas.
Bueno, ese lunes, Fernando Justo Barrientos, un hombre de 64 años que vivía en una pensión, como mencionaste vos, de Barracas, en la zona sur de la ciudad, a eso más o menos de la madrugada, de las 2 de la mañana, salió de su cuarto. Fernando Justo Barrientos vive solo, hace 7 años en esa pensión, y se dirigió a la habitación próxima de la suya, que es la habitación donde dormían estas cuatro chicas. Más o menos, para que se den una idea a los oyentes, la habitación de las chicas, de la de Fernando, estaba a unos menos de 5 metros, uh-huh. ¿Sí? Fernando, por el momento y por lo que dicen algunos vecinos y la única sobreviviente del caso, arrojó una especie de bomba. Aún no se sabe bien cuál fue ese artefacto que utilizó mientras las chicas estaban durmiendo. Uh-huh. Ese artefacto desencadenó un incendio en el cuarto de las chicas que derivó en quemaduras muy graves por parte de, uh-huh, de las cuatro, y en el día de, en ese mismo día, Fernando, ni bien arrojó la bomba, subió a la terraza del edificio y se hizo una autolesión en la zona del cuello, uh-huh. Que bueno, lo derivó también en atención médica y más.
Claro.
Fernando sobrevivió porque el corte no fue profundo, y mientras tanto, tres de las cuatro chicas fallecieron en el transcurso de esos días.
La última de las fallecidas, si no me equivoco, fue ayer, ayer o el domingo, ahora entro en la duda.
Fue antes de ayer, fue Andrea, uh-huh. que Andrea había sido sobreviviente de Cromañón.
Claro.
Entonces eso le daba un componente.
Además,
más.
Claro.
Obviamente no podemos dejar de ese dato de lado, porque Andrea tiene una historia particular con el tipo de estas tragedias, uh-huh. con el incendio, con el fuego. Y bueno, eso también le dio como un pequeño dato color al hecho.
Claro.
Pero básicamente esos fueron los
hechos.
Descripciones de las circunstancias, que ahora nos lleva a saber qué pasó en detalle, ¿no? Uh-huh. Ese día. ¿Por qué Fernando Justo de Barrientos sale de su cuarto y arroja una bomba a cuatro chicas que estaban durmiendo en una sola cama? Nosotros desde Pericia salimos a contar esta historia, y el día jueves decidimos ir a la pensión en donde vivía Fernando y estas chicas. Lo primero que nos encontramos fue un ambiente muy muy tétrico de lo que es la pensión. Las pensiones del sur de la ciudad tienen un contexto muy, como lo describiría, como si fuera en las novelas de Roberto Arlt, uh-huh. con esos techos altos, uh-huh. Realmente como si un edificio se hubiera detenido en el tiempo. Entonces es un ambiente bastante fantasmagórico, por ciertos momentos el olor a quemado todavía se sentía.
Claro.
Y en esas circunstancias pudimos charlar con Miguel, ¿sí? Miguel es el vecino y amigo de Fernando, es su vecino próximo, que nos pudo detallar un mini perfil del atacante y el homicida, ¿no?
Y seguramente, digo, me sí. tomo el atrevimiento por poner este matiz, ¿no? Este contrapunto, frente a una situación tan terrible y tan condenable como es directamente asesinar a tres mujeres, esperemos que no sean cuatro. Seguramente se antepone no, era un buen vecino, era una persona amable, era, ¿no? Este contrapunto de personalidades que ocurre a veces, que se encuentran
totalmente,
a veces.
Totalmente, esas matices sí se vieron en Fernando, descrito por su vecino Miguel, que lo describió como un fanático de Cristina Kirchner, como alguien, un lector empedernido de Julio Cortázar, como alguien sosegado, tranquilo, solitario, uh-huh. Se dedicaba a leer y a escuchar la radio, tenía trabajos esporádicos de algunos eventos. Según contó este vecino, el atacante uh-huh. había sido mozo y maestre en algunos restaurantes de la ciudad, tuvo una pareja que abandonó por problemas de ludopatía uh-huh. de esta señora. Entonces, el perfil que me había dado este vecino Miguel, que lo conocía muy bien porque incluso tenía el teléfono del hermano, que lo había llamado Miguel para avisarle lo que había sucedido, y de Salta, el hermano, y Miguel también es el que puso el candado de la habitación de Fernando, y hoy es el que cuida a su gatito, por ejemplo,
ajá.
entre otras cosas. Entonces, Miguel me relató un poco ese lado de Fernando de vecino.
Claro.
Ahora, lo que Miguel nunca me dijo es cómo era su vínculo con estas chicas. Permanentemente lo que los vecinos, y esta es mi hipótesis periodística, por lo menos Miguel, que es el vecino más cercano a Fernando, uh-huh. casi que no es que le echaban la culpa a las chicas, pero sí, porque hablaba de que eran muy ruidosas, hablaban de que hacían quilombo, entre comillas, todo el tiempo, que varias veces se las intentó hablar y no escuchaban. Entonces, siempre Miguel me explicaba que Fernando ya no aguantaba esta situación, ¿sí? Uh-huh. Desde el lado de Miguel, que es su vecino y, por lo que entendí, hasta su amigo. Después otras declaraciones de algunos vecinos ya decían algunas cosas como lo contrario, que Fernando hostigaba a estas chicas por su condición de lesbiana, uh-huh. Por vivir todas juntas en un mismo departamento, ya las había amenazado en alguna otra noche. Es decir, había un ambiente de presión enfocado en este cuarto con esas cuatro mujeres que estaban viviendo en ese momento.
En donde entonces, claramente hay una intención manifiesta referida a la condición de que sean lesbianas. Eso está
exactamente,
clarísimo.
Exactamente, sí. Algunas declaraciones que tomó la agencia de noticias Presentes, que recomiendo mucho que sigan y lean, que es una agencia de noticias con perspectiva de género que suele cubrir este tipo de hechos con una mirada muy particular. Pudo hablar con algunos otros vecinos, que yo no pude, donde reconstruyen estos dichos de Fernando respecto a la condición sexual de las chicas, estas lesbianas de M y demás. Entonces ahí más o menos se va contraproduciendo un perfil matizado del agresor. Ahora, vamos a los hechos en sí, ¿no? El ataque fue muy metódico, ¿sí? El ataque fue muy metódico en el sentido que solo se prendió fuego en el cuarto de las chicas. Había un matafuego al lado de la habitación del agresor, pero no se utilizó porque era un matafuego clase A, que tira agua. Entonces, no iba a poder apagar las llamas breves que cometió esa bomba por una cuestión de instalación eléctrica. Todo esto me lo narra Miguel. Es decir, yo intuí algo bastante premeditado y deliberado para hacer. Luego el agresor sube las escaleras y se intenta autolesionar, pero sobrevive. Entonces, mi hipótesis periodística de investigador me indica que hay algo armado para también tratar de zafar de semejante hecho, ¿no?
Sin duda.
Porque hoy se recupera favorablemente. Claro. El agresor está detenido, por supuesto, mientras que ya tres chicas murieron a causa de las graves quemaduras, claro, y otra se recupera. Otra cosa que me llamó la atención, y es que el vecino de Miguel no había fajas de la policía en ninguna, ni en la puerta del agresor ni de las chicas. De hecho, todavía están las cosas de la chica y cualquiera puede entrar. Hay cosas que sobrevivieron a las llamas y demás. Pero me llamó la atención que Miguel, su vecino, sea el que tenga la llave de acceso a su cuarto. Pues yo creo que ese cuarto todavía debe haber pista para perfilar al agresor. ¿Cómo sabemos que el agresor actuó solo? ¿No? Pregunto a vos y a los oyentes. Todas esas hipótesis que lamentablemente intentamos hablar con la fiscal que lleva el caso y no tuvimos respuesta, están abiertas aún. ¿Cómo sabemos que no hubo más complicidades dentro de la pensión de Barracas?
Claro.
Y ahí nos lleva también, ¿no?, al contexto donde sucede todo esto. No es un contexto casual. Pasa días posteriores a que Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei y el gran pensador de derecha que hoy tiene las redes sociales, diga abiertamente
de una manera,
y en un medio masivo que ser gay o lesbiana está mal, y eso puede causar muchas enfermedades, digamos, un discurso muy setentista que creíamos extinto por momentos, ha recobrado con una fuerza y potencia multiplicada por lo que son las redes sociales, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, que un ataque semejante ocurra luego de los dichos del biógrafo del presidente, que lo va a presentar su libro en el Gran Rex, sabiendo que también con las opiniones que tiene el Poder Ejecutivo respecto a colectivos LGTB, no es casual, ¿sí? Recordemos que la ley 26.791, aprobada el 14 de noviembre de 2012, introduce como agravante de los homicidios el odio por orientación sexual. Es decir, esto existe. No es una cuestión ideológica lo de los crímenes de odio. Está escrito en la ley. Ahora va a depender de la justicia ver qué le imputa a Fernando Barrientos.
Sí, tal vez justamente ahora de lo que se trata es de establecer, como vos decías, determinados patrones, de encontrar determinadas evidencias que puedan demostrar esa parte y que por parte de la defensa no lo hagan pasar, perdón la expresión, como un loquito.
Exactamente.
¿Por qué? Porque está esto que vos mencionabas, intentó subir a la terraza para autolesionarse, porque ahí hay cierto grado de bueno, ves si después la podés pilotear desde ese lugar a la defensa.
Completamente.
Entonces,
completamente.
Ahí no hay un arranque de locura y que te ensegueciste en un momento determinado y, no sé, le tiraste con algo que tenías en tu casa. No, creo que hay una serie de elementos, como vos mencionás, que son muy específicos y que hablan tal vez de una premeditación y de algo muy pergeñado, como para decir, bueno, ningún loquito. Esto fue armado, premeditado y llevado a cabo de una manera muy pensante.
Completamente de acuerdo, Paula, completamente de acuerdo con tu visión. Y le quiero destacar de si existió alguna complicidad con los vecinos, porque Miguel me contó que hasta él mismo a veces tenía ganas, cuando bajaban por las escaleras estas pibas, de darle una patada. Y esto es textual lo que me dice Miguel. Entonces, yo no descartaría complicidades secundarias de otros vecinos.
Claro.
Realmente, si Fernando era muy lector, a mí la verdad me hubiera encantado ver su biblioteca y ver si había libros de este tipo de artefactos. Es decir, realmente se intuye algo premeditado. Obviamente eso va a depender de la justicia. Uh-huh. Lo que nosotros le preguntamos al juzgado, y sí tuvimos una respuesta por intermedio de María Rachid, que es uh-huh. María Rachid, una abogada de la Federación Argentina de Lesbianas uh-huh. del país, que está como impulsando este caso, nos comunicó que ya habían hecho todas las pruebas y no necesitaban más. Lo cual a mí, como periodista que he cubierto otros casos, me sorprende que no haya una faja de seguridad apenas tres días después.
Se supone que tenés que preservar, por supuesto.
Tres días después, Paula. No estamos hablando que en un mes haya una faja de seguridad. Solo tres días después, supuestamente el juego ya tiene todo lo que necesita. Lo cual, eso a mí me permite dudar como periodista de judiciales si ya en esos tres días tienen todo lo que necesitan. Porque, te vuelvo a decir, Miguel, su vecino, tiene la llave, va a venir su hermano a buscar las cosas, y ahí sí, ya no hay nada que podamos hacer.
Claro.
Eso por un lado. Después también hay que destacar las condiciones socioeconómicas de las chicas. Vivían las cuatro chicas ahí en un mismo colchón. Por uh-huh. supuesto que muchas veces uno no vive como quiere, sino como puede.
Como puede, tal cual.
Eran chicas con un grado de vulnerización social grande uh-huh. y esto se refleja en que nadie por ahora fue a reclamar los cuerpos de las chicas.
Claro.
Se pueden contactar amigos y demás. Sofía, la sobreviviente, por el momento está pasando un mal momento económico. Desde la agencia Presentes y otras organizaciones abrieron una cuenta para quien quiera ayudar a Sofía con alguna donación monetaria. Uh-huh. Entonces, hablamos también de un tipo social de víctimas, ¿no?
Sí, sí.
No solo su condición, pero también es importante tener en cuenta esto, ¿no?
Sí, que claramente en otra situación, en otro foro y en otro lugar geográfico, en otra casa, claramente, no iba a ocurrir tal vez esto, tal vez un mensaje de odio o una situación violenta por odio puede ocurrir en la calle, en un restaurante, en cualquier otro lugar, pero esto además con el agravante de justamente de una situación sumamente vulnerable por estas personas, por estas cuatro mujeres que estaban ahí, que además reciben no solamente la violencia de esta persona que está que fue quien las atacó específicamente, sino que reciben una serie de situaciones violentas por el hecho de ser mujeres, por el hecho de tener determinadas edades en las que es difícil tal vez la inserción laboral, por el hecho de ser mujeres y lesbianas tal vez apartadas de sus familias, por el hecho de ser mujeres y tal vez tener que buscar laburos y justamente por el hecho de ser mujeres no conseguirlos en determinadas edades. Digamos, hay un cúmulo de cosas tan grandes. ¿Hemos avanzado en un montón? Sí, claro, sin lugar a dudas. Pero también retrocedemos a pasos agigantados. Esto que aconteció la semana pasada, creo que es una de esas muestras en donde el hecho de que se validen, como vos bien lo decías, a partir del biógrafo del presidente de la Nación y a partir del propio mensaje que cada vez que puede da el presidente de la Nación, validando un mensaje violento, un mensaje completamente fóbico para todas las áreas que no son afines a su pensamiento de ultraderecha. Mercedes Roxana Figueroa tenía 55 años, Pamela Cobas tenía 54, Andrea Amarante tenía 43, fallecieron. Sofía Castro, de 50 años, sigue peleando por su vida. Y necesariamente tenemos que hacer algo, tenemos que levantar la voz. Por eso me pareció sumamente interesante la crónica que hacías, la forma de describirlo y la posibilidad de seguir investigando para que se esclarezca y para que Sofía, Mercedes, Andrea y Pamela tengan justicia.
Totalmente, totalmente, Pau. Y te quiero contar algo. Nicolás Márquez compartió nuestra nota, esa misma que vos estabas leyendo, pero solo hizo un screenshot de la parte donde yo menciono, que es un brevísimo dato color, que el atacante era fanático de Cristina Kirchner. Eso fue lo único que destacó en toda la nota el biógrafo del presidente. Entonces, fíjate vos también cómo mediáticamente la noticia está tamizada, claro, por estos espectros, ¿no? Por ejemplo, Infobae, el medio digital más consumido del país. ¿Sabés cómo clasificó Infobae este hecho? Y lo hizo el jefe de policiales de Infobae. Puso triple crimen del incendio. Ese fue, claro, el título que utilizó, claro, el jefe de policiales de Infobae. En ningún momento, ni en el título, ni en la bajada, se habla
de lesbofobia,
claro, se habla de masacre, se habla de homicidio. Es decir, para algunas personas o periodistas, a las chicas las mató el mismo edificio.
Claro.
Porque vos, si vos pones triple crimen del incendio en el título, y bueno, esa es la información
Claro. Estás desligando sesgada, claramente, la responsabilidad de quien fuere, pero estás desligándolo de toda responsabilidad.
Me parece que la perspectiva, es un buen momento para hablar de perspectiva, sí, de género en los medios de comunicación con estos hechos, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Por supuesto que hay grandes medios, como vuelvo a decir, Agencia Presentes, que hizo una crónica espectacular también en el lugar, Página 12 con Marta Dillon, también, sí, cuando entré yo, el jueves, Marta Dillon salía.
Claro.
Entonces, hay que también destacar que hay medios y periodistas que abordan la
temática,
historia,
claro,
con estos, uh-huh, componentes que tenemos que tener en cuenta, con perspectiva de género. Por suerte, mi nota fue editada por una mujer que tiene, uh-huh, que me ayudó también en estos valores que hablamos. Uh-huh. Tuvimos una breve conversación de, che, está bien esto, tuvimos perspectiva, uh-huh, de género acá, proseguimos bien, así que bueno, creo que eso es un buen momento también como para pensarlo en medio de un gobierno de ultraderecha que denosta cualquier, uh-huh, tema o tópico que tenga que ver con género.
Facundo Loduca, periodista, estudiante de nuestra universidad, y lo decimos con mucho orgullo porque ha sido una nota hermosa, así que muchísimas gracias, Facundo, por este rato, y seguramente en adelante y siguiendo el tema vamos a comunicarnos nuevamente. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Paula. Saludos.